Bueno, estamos de vuelta, 30 minutos sobre las 9 de la mañana, decíamos, tiempo esta semana para acoger a muchos representantes políticos de diferentes estamentos, muchos debates, los que han transcurrido en esta mesa desde el pasado lunes, y tiempo ahora para dar paso a los diputados, concretamente de Coalición Canaria, Ana González, muy bienvenida, espero que haya cundido el verano.
Buenos días, sí, empezamos con ganas.
Con ganas. Y también a Iñaki Álvaro Labandera, del Partido Socialista, bienvenido Iñaki.
Hola, buenos días.
Bueno, el curso político en el Parlamento que ya ha comenzado tímidamente, de momento, y en el que se abren, pues, a partir de ahora, muchos debates, sobre todo de temas que no se han resuelto. Y quiero poner sobre la mesa un tema que es el decreto del COVID, el decreto de la pandemia, que se esperaba con anhelo durante todo el mes de agosto, que habría esta semana y que parece ser que a partir de hoy, Iñaki, abre un nuevo debate sobre la obligatoriedad legal de que esas personas a las que se les presupone que deben estar vacunadas por responsabilidad social puedan hacerlo o no.
Bueno, realmente el decreto en su artículo, si no recuerdo mal, es el 14, lo que habla es sobre, para determinadas actividades o trabajos, se establecerán medidas en las que se pondrá la obligatoriedad de tener test que aseguren que la persona pues no tiene el COVID para poder ejercerla. Uh-huh. Y lo amplía a la posibilidad de la vacunación. Lo deja abierto, evidentemente no están definidas qué actividades y qué profesiones. A nadie se le escapa que ya hay actividades hoy por hoy en las que las propias empresas exigen los test o el estar vacunado para poder acceder al trabajo. Me viene a la mente, por ejemplo, porque conozco a algunos, ¿no? Pilotos de avión. Uh-huh. Tienen que hacer periódicamente test COVID para acceder a la cabina.
Y trabajadores del sector turístico, ¿eh?
Y realizar su trabajo, uh-huh. Con lo cual no es algo novedoso. Uh-huh. Ahora va a ser a través de decreto ley. Ese decreto ley además irá al Parlamento y se tramitará como ley, con lo cual estará sujeto a posibles cambios a través de enmiendas por los diferentes grupos políticos. Y bueno, vamos a ver el gobierno cómo desarrolla reglamentariamente qué profesiones y qué actividades. Yo lo que subyace aquí, evidentemente, es si el gobierno de Canarias o una ley puede obligar, en general, una ley, ya sea el gobierno de Canarias o el gobierno de España, una ley puede obligar o no a que una persona se vacune, ¿no? ¿Dónde están los límites entre la libertad individual y el derecho o digamos la preservación de la salud pública de la colectividad, ¿no? Ahí hay muchas dudas jurídicas, no sé cómo se resolverá. Hay países de nuestro entorno, como por ejemplo Italia, que está valorando la obligación de la vacunación, y hay otros países en los que, bueno, lo que se están poniendo son medidas que digamos persuasivas, de incentivos, en las que, bueno, esas personas que no creen en la ciencia, pues vayan, bueno, pues digamos yendo por el redil, ¿no? Y me viene a la mente, por ejemplo, cuando Francia o comunidades autónomas, como por ejemplo también lo hizo Galicia, ¿no? El Partido Popular, o sea, esto no tiene nada que ver con ideología, uh-huh. Pues han establecido, por ejemplo, que para poder entrar a un restaurante tengas que presentar el certificado de vacunación.
Bueno, pues que esto pasa en toda Europa, entonces, ¿no? Claro, prácticamente.
Cuando al final España, que es un país de bares, si obliga para poder acceder a un bar, un restaurante, el de estar vacunado,
quizás es una manera más sutil, ¿no?
Posiblemente mucha gente se vacune, ¿no?
Es una manera más sutil, desde luego, de conseguirlo. Pero sí llama la atención que ese mismo certificado COVID, que podemos llevar cómodamente en nuestros dispositivos móviles y que es necesario para viajar por Europa, cuando entramos de nuevo en España, tenemos, bueno, pues toda una carga burocrática, otra app que tenemos que descargar, volver a revalidar los mismos datos que hemos dado. ¿No es un poco compleja toda esta parte burocrática?
Bueno, yo creo que es complejo en el sentido de que no hay unas directrices claras. Este decreto ley llega tarde. Se entendería que este decreto ley hubiera llegado justo cuando se terminó el estado de alarma, y es lo que manifestamos justo también en el debate antes de el último debate que tuvimos en julio, porque no podemos olvidar que es un decreto ley que está recogiendo medidas que lleva aplicando este gobierno sin cobertura legal, mediante acuerdos de gobierno, desde que se levantó el estado de alarma. Uh-huh. Dicho esto, bueno, llega y celebramos que desde el Partido Nacionalista Canario y el Grupo Nacionalista lo felicitamos que llegue, pero nos hubiera gustado que llegara de otra manera. Ya que llega tarde, nos hubiese gustado que se hubiese contado con la oposición, porque quieras o no, bueno, nos sentimos que cuando interesa y cuando no interesa, pues no, este gobierno del consenso y que iban a hacer las cosas de manera distinta. En el último debate también se puso de manifiesto que siempre hemos estado ahí a la altura para contribuir desde el estado de alarma, con el pacto de reactivación económica, siempre hemos contribuido siempre que se nos ha llamado, y en esta ocasión sentimos que no se nos haya llamado a las fuerzas parlamentarias. A pesar de eso, tampoco nos consta, no ya que no contaran con la oposición, sino con los colectivos sociales, ¿no? o con las demás instituciones. No sabemos si este decreto ley lleva el consenso de la FECAM o de la FECAI, y que tampoco se haya dialogado con más instituciones. Uh-huh. Bueno, dicho esto, del contenido del decreto ley, bueno, hay dudas jurídicas que nos sorprenden cuando vienen ya de decisiones tomadas y que el Tribunal de Justicia de Canarias les ha echado para atrás. Entonces, se vuelven a reiterar cosas que nos llaman la atención.
Por ejemplo,
lo que decía el diputado Iñaki, la obligatoriedad. Es verdad que en Canarias tenemos competencias en el ámbito sanitario, pero no nos podemos saltar la legislación básica estatal. La legislación básica estatal sí establece supuestos tasados en los cuales se pueden llevar a cabo medidas sin consentimiento, se puede promover la vacunación, se puede exigir que estés vacunado para entrar en determinados lugares por el contexto sanitario, pero nunca, en ningún caso, se puede sancionar por ello. El artículo 14 recoge no solo que aquellas personas que vayan a actividades y se les exija ese certificado de vacunación, no es que no lo dejen entrar, uh-huh. Es que encima pueden sancionar para determinadas actividades. Eso obviamente no lo vemos que sea conforme a la legislación, uh-huh. Y que puede vulnerar en todo caso el derecho de la libertad individual de cada persona. También en casos como el tratamiento de datos, ¿no? Porque se establece en el decreto ley aquellos casos en que tienes que dejar tus datos.
Que ahora sí lo obliga, ¿no? Porque hasta ahora los sí hosteleros lo obliga. Estaban diciendo, bueno, sí, no sé si lo tenemos
sí,
que
pero
hacer.
Sí, pero es la manera también de obligar, porque también se obliga de manera que el responsable es el
propio hostelero,
el empresario. Nos parece que deberíamos de acudir a una libertad, a una obligatoriedad individual. El tratamiento de esos datos, ¿no? La ley de protección de datos también establece unas características básicas que se puede desarrollar por las comunidades autónomas, pero el problema es que no queda claro cómo se da ese tratamiento de los datos y quién los va a manejar, uh-huh. Si se va a hacer directamente, si no se va a hacer directamente, lo cual trae vulneraciones con la legislación básica y bueno, entendemos que se tendrán que desarrollar. Obviamente nos parece un decreto de ley necesario. El Grupo Nacionalista Canario entiende que es necesario que haya una cobertura legal para establecer las medidas que se están adoptando a la ciudadanía, y nos alegra que por fin se hayan llevado a cabo por el gobierno, pero las formas y determinado contenido, pues esperemos que ahora sí, como anunció el presidente del Gobierno de Canarias cuando hizo la rueda de prensa para este decreto ley, que se iba a llevar a consenso con las fuerzas políticas, y esperemos que así sea en el debate del parlamentario.
Bueno, es que aquí hay un debate de trasfondo, ¿no? Que es la libertad individual, como apunta Hanna, versus o contra la responsabilidad social con respecto a todo lo que está ocurriendo y cómo redunda y las secuelas en salud pública, por ejemplo, que puede tener. ¿Cómo se dirime todo esto a través del decreto que plantea el Gobierno de Canarias, Iñaki? Porque además, como apunta Hanna, pues son tres veces las que ha tumbado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias una medida que se ha intentado ahora aprobar por otro lado. Pero por otra parte, tampoco se puede hacer nada contra las personas que, de alguna forma, como tenemos en la UCI ahora mismo, tantas personas que se negaron a la vacuna y que tienen consecuencias muy negativas.
Bueno, yo creo que se han dicho cosas. Yo no estoy de acuerdo con que llegue tarde, porque no ha habido un vacío normativo durante este tiempo. No ha habido rango de ley, pero no ha habido un vacío normativo, no ha habido un vacío de normas o de obligaciones o de acuerdos de gobierno o de órdenes y resoluciones en los que se han estado estableciendo medidas, y ese es uno de los aspectos que los tribunales han dicho que no puede ser, que tiene que ser con un rango de ley. Y eso es lo que está haciendo el gobierno. Y cuando se elaboran leyes con la oposición y leyes de este aspecto, donde ya lo que se hace realmente es un avance en el sentido de que, digamos que es un texto refundido de toda la dispersidad de acuerdos que se han ido tomando de todo este tiempo, y se concreta y se sistematiza en una ley, ¿no? Y se acaba con esa dispersidad. Yo creo que eso es bueno para todos, para la administración, para los ciudadanos, para los agentes sociales, para los agentes empresariales, porque saben la norma a la que tienen que acudir. Cuando antes uno iba a la página web del Servicio Canario de Salud, veía una ristra de normas que se iban publicando, y bueno, y la verdad es que se hacía ya un poco pesado, ¿no? Uh-huh. El poder interpretarla. Es un decreto ley que además relaja determinados aspectos.
Abre el ocio nocturno.
Abre el ocio nocturno, el aforo, el
eventos
número de personas,
federados,
etcétera,
sí, sí.
La lucha canaria se permite, etcétera, uh-huh. etcétera. Uh-huh. Después, la obligación de la vacuna no es tal, porque realmente también es supedita a la posibilidad del test. O sea, si yo digo que la persona tiene que estar o vacunada o con test, yo no estoy obligando a vacunar, pero sí estoy obligando a tener un test. Y cuando la persona tenga que hacerse un test toda la semana, vamos, después subyace el siguiente debate: ¿quién paga ese test? Si el test lo va a tener que pagar la empresa, lo va a tener que pagar el trabajador. Y cuando esas circunstancias se vayan dando, yo estoy seguro que será un incentivo a que la gente se vacune. Y con respecto a los datos o pasarle la responsabilidad, bueno, yo creo que estamos en un mundo cada vez más digitalizado, donde todo se puede simplificar. La responsabilidad, por ejemplo, para que en un local de ocio nocturno donde se consuma alcohol no entre un mayor de 18 años, es también del local, ¿no? Pues al final es algo similar. La responsabilidad de poder coger los datos para hacer un rastreo, pues se traslada al responsable del local. Y no pasa nada, los tiene que tener durante un mes y evidentemente una medida, yo creo que proporcionada, por si hay que hacer el rastreo en el caso de que haya un brote. En cualquier caso, es una norma que algunos han acusado de vaga, pero que no se puede detallar todo, y menos en esta pandemia que ha venido caracterizada por la incertidumbre. Ya se está hablando incluso de que va a haber una sexta ola. Hay variantes, han cambiado el porcentaje necesario para la inmunidad de grupo. Antes se hablaba de un 70, ahora con la variante Delta se habla de un 90. No sabemos lo que nos vendrá en el futuro, pero está claro que las administraciones que tienen que dotarse de herramientas para poder luchar contra, yo creo que, un objetivo común, que es esta enfermedad que ha paralizado nuestro país, el mundo entero, y en el que poco a poco, bueno, pues vamos volviendo a una cierta normalidad.
Lo que ocurre es que, bueno, como siempre hay un sector crítico, y lo estamos viendo, ha habido ya este verano que nosotros hayamos presenciado 3 manifestaciones de personas que están en contra de la vacunación, no solamente a ellos mismos, sino a sus hijos, porque decían que no estaban a favor, y todas las críticas que ha suscitado detrás de esa presencia de apenas 30 personas. Estamos hablando de que había cientos, muchos más, que estaban retratados en aquella forma de... Puede venir una luz de requerimientos jurídicos, no judiciales, contra el Gobierno de Canarias por tomar esta medida. La pregunta es si el Gobierno de Canarias está preparado, está prevenido para todo lo que puede venir de toda esa parte, ese segmento de población que no está de acuerdo con esta medida.
Yo creo también que hay gran parte de desconocimiento y de los efectos positivos de la vacunación. Es verdad que llegó la pandemia y todo se ha hecho a marcha forzada, y más que a lo mejor incidir en esa obligatoriedad de te tienes que vacunar, a lo mejor es contarle a la población, oye, es que tiene estos efectos positivos. Y hasta ahora hemos visto que hay pues noticias dispares, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de las embarazadas, en el mismo mes de junio, a finales de mayo, decían que no se vacunaran, a mediados que sí que era necesario que se vacunaran, y luego que un poco más que era obligatorio. Entonces, y de personas embarazadas que han ido a su médico para solicitar la vacunación, y en muchos casos le dicen, bueno, entonces no hay unas directrices claras, y si uno ya tiene dudas de ir a vacunarse sobre sí mismo, pues cuanto más cuando llevas una criatura dentro, ¿no? Entonces es mucho más preocupante. No considero que es que las vacunadas no quieran vacunarse, ¿no? Es que les falta información. Y a lo mejor en ese sentido, pues deberíamos de llevar muchas más acciones informativas de concienciación de la sociedad.
Porque... O una ley orgánica, Hanna Iñaki. El hecho de que llegue un momento en que este debate esté ya tan desgastado, porque de hecho hemos hablado mucho sobre esto.
Vamos a ver, por supuesto que si la vacunación se va a realizar de manera obligatoria,
tiene que llevar
pareja tiene una que ley llevar orgánica. A cabo una ley orgánica y tiene que llevarse a cabo como medida desde el gobierno estatal, porque así se recoge en la legislación básica sanitaria estatal, que se establece la libertad del paciente para elegir los tratamientos, y si ahora se va a adoptar un criterio distinto, se debe adoptar también de la autoridad competente. Uh-huh. Antes hacía alusión Iñaki de que este texto refundido iba a dar concreción. Y a mí me parece, y desde el Grupo Nacionalista nos parece positivo, pero claro, que no repitan los errores que ya el Tribunal de Justicia les ha tumbado en tres ocasiones. Porque, por ejemplo, en cuanto, y vuelvo y reitero, lo de la ley de protección de datos. Al principio de la pandemia, cuando ibas a un negocio nocturno, de ocio nocturno, que estuvieron abiertos justo en el año 2020, en el verano, dabas tu nombre y tu número de teléfono. Pero es que ahora con este decreto ley te piden nombre, apellido, DNI y número de teléfono. Estamos hablando de información sensible y que tiene mayor carácter de privacidad porque ya cuentan con más datos personales. También otra de las cosas que vemos de este decreto es otra vez esa necesidad de descargar la responsabilidad en los órganos judiciales, ¿no? Y no se determina tampoco cómo y cuál va a ser el procedimiento con la carga que ya supone que tienen en justicia. Son muchas dudas que se tramitarán en el arco parlamentario y estoy... O sea, la disposición de este grupo es llegar a acuerdos para poder tener un texto refundido claro y concreto que se pueda aplicar en Canarias.
Bueno, lo que decía Iñaki antes, ¿no? Porque el concepto de obligación es muy amplio. Te pueden limitar el acceso, por ejemplo.
Pero no te pueden sancionar por ello, porque entonces ya te estamos obligando.
O te pueden anunciar que perderás el empleo.
Te pueden sancionar por decir que estás vacunado y no estarlo, como ha ocurrido.
Como ocurrió hace poco
de un menor extranjero que se escapó después de haber dado test y resulta que intentó volar.
Bueno, pero ahí estamos hablando ya de acciones con mala fe.
Mira, lo que has dicho de los datos de carácter personal, tanto el DNI como el nombre, como el número de teléfono, son datos básicos de carácter personal. Todos son básicos, están al mismo nivel. No son datos de salud, ni son datos de carácter de especial protección en la Ley Orgánica de Protección de Datos. Entonces, yo sinceramente no veo problema. Es más un problema de logística, no es un problema del contenido de esos datos. Y con respecto a... Yo creo que es más un sistema... Más que un problema jurídico, que todo se quiere ver desde el punto de vista judicial, sobre si se interpreta de una manera o se interpreta de otra, yo creo que es un tema bioético, ¿no? Ya desde al principio de la pandemia había un debate sobre si era ético exigir un pasaporte COVID. Y había mucha discusión sobre si era ético. Había países que exigían el pasaporte COVID, había otros que, bueno, decían que no era razonable. Primero porque no había un avance de la vacunación como tal. Entonces, cuando no tienes acceso masivo a la vacunación, sí a los test PCR, pero no acceso masivo a la vacunación, bueno, pues a lo mejor estás fomentando ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Ciudadanos que pueden volar, ciudadanos que no pueden volar. O ciudadanos que les supone un coste de PCR volar y otros que no. Entonces, estamos hablando de que también hay que tener en cuenta otra serie de consideraciones. Yo creo que ha avanzado y hay una disponibilidad de la vacuna que ese debate ya está superado y también ha avanzado la ciencia. O sea, la vacuna ha sido un éxito de la ciencia. Y yo creo que los mensajes informativos que se dan todos los días en los medios de comunicación y todos los días por la mayoría de la clase política, creo que son bastante positivos y de fomento a la vacunación. El ejemplo que me estabas poniendo antes de las mujeres embarazadas, evidentemente si no se recomendaba hasta determinada fecha, era simplemente por prudencia, por seguridad de la ciudadanía. A partir de que hay datos concluyentes de que es un beneficio para las embarazadas, es cuando se ha recomendado. Y ese es el mensaje que hay que trasladar. Si se recomienda la vacuna es porque hay beneficio, porque está contrastado y porque la ciencia así lo ha demostrado. Y yo sigo, y creo que, y en eso comparto contigo, que hay que trasladar mensajes de apoyo a la vacunación. Hay que dejar claro que es un éxito de la ciencia, que es un éxito de la humanidad, y hay que establecer, bueno, pues, incentivos motivacionales para que la gente se siga vacunando, aquellos que tienen todavía, pues, cierto rechazo ahora mismo.
Bueno, señores, se nos va acabando el tiempo. Ya ven que el debate, yo creo que dentro de que todo el mundo estamos de acuerdo en que hay que salir de esta como sea, arrimar el hombro y hacer ciertas concesiones, pues sigue habiendo algunos matices. Quería anunciarles una noticia de última hora, y es que el concejal de Obras del Ayuntamiento de La Oliva, Luis Alba, acaba de anunciarnos en respuesta a esta casa, Onda Fuerteventura, que los niños de Villaverde han iniciado el curso escolar con total normalidad, pero en el colegio antiguo, no en el nuevo. El nuevo va a inaugurarse en una semana aproximadamente. Se ha recepcionado el martes, ya cuenta con los contratos de agua y luz. Ambos servicios ya están en funcionamiento, según nos están anunciando. Y desde ayer se está incorporando e instalando el mobiliario y el equipo de domótica, porque se trata de un centro totalmente domotizado. Una novedad y un avance con respecto al resto de los centros escolares de Fuerteventura, a excepción, ya saben, del Barranco del Ciervo, Morrojable 2, que también cuenta con este tipo de tecnología. Por lo tanto, señores, ya saben que Villaverde tendrá esa apertura dentro de una semana, no así el de Morrojable, que hoy abría sus puertas. Así que felicidades para los vecinos, en este caso, de Fuerteventura, que después de 15 años van a ver cómo se abren dos instalaciones nuevas, en este caso. Señores, buena suerte en este curso, nuevo curso político.
Muchas gracias.
Felicidades además al Partido Socialista por la incorporación en el Congreso de un nuevo miembro, en este caso.
Como portavoz, sí.
Que bueno, es una mejora. Y bueno, me imagino que también preparando y afilando ya, porque estamos muy cerca de unas elecciones, aunque parezca que no. Hablo a partir de enero o febrero, pero eso será otro punto en el debate. Jana, Iñaki, gracias a los dos.
Muchas gracias.
Buenos días.